Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. En tiempo récord, el Concello de Barro aprueba los presupuestos municipales para el 2023 con los votos a favor del BNG y del PSOE y la abstención del PP. Unas cuentas que aumentan 100.000 euros, alcanzando su mayor cifra histórica con 2,8 millones de euros. Escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y en la ciudad, en la capital provincial, hoy se ha presentado la candidatura de María Rey, la ex Ciudadanos, bajo el paraguas de la formación Espazo Común. Dice que esta ciudad necesita otro modelo de gestión y en esa carrera electoral está también nuestro siguiente invitado, al que enseguida saludamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Recibimos ya en el mediodía de COPE al presidente y portavoz municipal del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le ha ido en la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Local?
Muy bien. Veo mucha gente, veo mucha ilusión, veo ganas de cambio, veo que presentaremos varios proyectos en los próximos meses a los pontevedreses para explicar qué es la Pontevedra que queremos, cómo va a ser la Pontevedra que queremos. Y la verdad es que, y al igual que en la ciudad, el partido lo veo activado, lo veo con ganas, lo veo con fuerza, y creo que la gente quiere cambios. Yo creo que hay que decir, y lo repito muchas veces, los primeros años del señor Lores, allá por el 99, hace 24 años que fue alcalde, yo siempre digo que cobran pesetas, el primer sueldo los cobro en pesetas, creo que lo hizo bien, pero creo que ya toca cambio en Pontevedra, y hay cosas de las que hizo que estamos orgullosos, y ahora en los últimos años hay cosas como Reina Victoria, como tantas y tantas cosas, como la ausencia de obras en nuestra ciudad, la ausencia de inversión, pues que creo que deben ser reflejadas y creo que debe tocar cambiar.
Su aspiración no es solo ganar, sino sacar la mayoría absoluta.
Claro, porque sabemos que la única alternativa en estos momentos realista al señor Lores es el Partido Popular de Pontevedra. Si alguien no quiere votar a Lores y vota al Partido Socialista, va a saber que va a ir a Lores. Y si alguien quiere votar a alguno de estos grupúsculos o partidos que se van a presentar en las próximas semanas, probablemente con la única intención de erosionar al Partido Popular, pues saben que es votar a Lores. Por lo tanto, la única alternativa real para las parroquias que estén bien y que siguen abandonadas, para los barrios como Monteporreiro, como Aparda, que empieza a desgastarse, como Mollabao, como tantos y tantos barrios, incluso la única alternativa para el centro, que esté limpio, y toda la ciudad debe estar limpia, pero el centro debería estar especialmente limpio y está sucio, pues la única alternativa es votar al Partido Popular de Pontevedra. Y yo creo que lo vamos a conseguir.
¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus líneas maestras, por así decirlo?
Hay muchísimas cosas que hacer, pero muchísimas. En primer lugar, tenemos que organizar la ciudad, un nuevo plan será. En segundo lugar, tenemos que tener una ciudad limpia. Es fundamental que Pontevedra esté limpia. Pontevedra, con lo bonita que es, no puede estar tan sucia. Luego tenemos que abrirla a la ría. Luego tiene que ser una ciudad en la que la universidad debe primar. Tenemos que ser una ciudad en la que a nivel deportivo tiene que ser muy importante. Tenemos que ser ecológicos. Tenemos que tener una ría limpia, saneada y dragada, que es uno de los aspectos que tenemos que tener. No podemos tener edificios vacíos, históricos, como los que tenemos en este momento. El casco histórico de Pontevedra tiene que dar un nuevo impulso, tiene que volver a mejorar. Y eso, como puede ser el mercado, que nosotros presentamos una moción para decir que se revitalizase, nos dijeron que estaba fenomenal y hay 3 locales de 24 abiertos, con lo cual tenemos que trabajar, y hay que trabajar y estando en la calle. Tenemos que ayudar a las familias, tenemos que ayudar a las empresas, tenemos que llevar a los pequeños negocios, tenemos que ayudar a todos a que puedan participar de este proyecto que es el de Pontevedra. Tenemos que tener una ciudad con un tráfico fluido, mejor, con sitios donde aparcar, con un carriles bici, que es fundamental. Se tiene que poder ir en bicicleta, se tiene que poder ir andando, pero también el que lo necesite, y hay muchas personas mayores y personas dependientes, y a veces llueve muchísimo y no puedes ir andando, el que lo necesite tiene que poder ir en coche también, sin tener que perderse. Creo que hay muchísimas cosas en Pontevedra que podemos hacer. Tenemos en el partido, todo el grupo tenemos y sabemos hacia dónde tiene que ir Pontevedra en los próximos años. Lo que necesitamos ahora es comunicar sobre los pontevedreses y que los pontevedreses nos den su confianza ante un proyecto que, sinceramente, los últimos años ha demostrado que está agotado.
Ha desgranado algunas de sus prioridades a mejorar en la ciudad para los próximos años si llega a la alcaldía. ¿Qué le ha parecido ese encuentro entre Fernández Lores y el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, esos acuerdos que han alcanzado?
Es muy necesario, es un acuerdo institucional que se ha producido En 6 de las 7 ciudades hay una ciudad que se niega a recibir al presidente de la Xunta, y es una pena porque estos encuentros sirven, son encuentros institucionales, y yo digo que valoro positivamente los encuentros. Y además valoro la buena disposición que tiene el presidente de la Xunta para invertir en su ciudad. El mayor presupuesto de la historia de Pontevedra en la Xunta de Galicia lo ha firmado el señor Alfonso Rueda, que es nuestro presidente y es de nuestra ciudad. Ya no hablo solo de que Montecelo es una prioridad gallega, y así lo está en los presupuestos, 64 millones más 10, por una apuesta firme del Partido Popular por la sanidad pública, sino que además hay muchísimos proyectos que son fundamentales. Se está limpiando la ría, y eso se hace con una depuradora nueva, y se está haciendo, se están haciendo muchísimas obras. Se ha presentado un proyecto que yo creo que es fundamental, que es la carretera vieja de Marín, la humanización desde Pontevedra hasta Marín. Eso, bueno, pues con aceras muy anchas, con carril bici, todo eso es fundamental para nuestra ciudad y creo que va a ser muy positivo. Todo eso con dinero de la Xunta. Yo lo que echo de menos es que el Concello de Pontevedra haga obras. ¿Y qué obras está haciendo? Vamos a ver 1000 anuncios. Yo creo que los pontevedreses tienen que estar encantados de ver publicidad del PEMUS, de ahora Pontevedra Fluida, de lo que van a hacer, de esto, lo otro, publicidad sí, pero obras no están viendo ninguna. Es decir, está muy bien la publicidad, pero lo que tenemos que ver es obras que se hacen en Pontevedra. ¿Qué obras está haciendo el Concello en Pontevedra? Ninguna. Está haciendo el edificio del ayuntamiento, que lo pedimos nosotros, que era una vergüenza, que un edificio histórico donde se reunía el alcalde con los concejales históricamente estuviese en estado de abandono. Lo pedimos nosotros, nos dijeron que si éramos tontos que no se podía hacer, y ahora es la única obra que tiene el concello en estos momentos. Hay tantas cosas que hacer, tantos proyectos que tener, una nueva ciudad deportiva para que nuestros jóvenes hagan y participen en el deporte, no para ser deportistas de élite, que ojalá los fuesen todos, sino para ese proceso de formación como persona, unos jóvenes que muchas veces no están acostumbrados a perder, a jugar en equipo, a la disciplina, pues todo eso es fundamental. El deporte en Pontevedra tiene que progresarse, no solo en eventos deportivos, que están muy bien, sino el deporte de base, en que los jóvenes puedan participar. Yo creo que eso es fundamental.
Mencionaba también el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se aprobaba en este pasado lunes en el Pleno Municipal. ¿Por qué no mostraron su postura? ¿Por qué no opinaron al respecto?
Porque lo hemos... puede haber sido un error, yo no digo que no, pero ese día había tantas cosas que nosotros entendíamos importantes, como por ejemplo el campo del Salcedo, que se había una unidad muy importante para que se sacase adelante después de 10 años, pues todos los partidos políticos votaron a favor de una moción del Partido Popular para que por fin el campo de Salcedo salga adelante, o algo tan importante que parece que no, que es la lucha contra los ocupas. En Pontevedra hay varios casos de ocupación, algunos en el centro, que me han llegado a mí, y que a lo mejor tienes muchos meses a una persona en tu casa y no eres capaz de echarla. O hay varios en las parroquias, hay Mollabao, es un centro de ocupación. Pues queríamos darle un poco de predominancia a eso y no a lo que es el PEMUS, que todo el mundo ya sabe las posiciones de todos, y quisimos hacerlo así, y a lo mejor fue un error. Bueno, nosotros quisimos dar predominio a nuestras propuestas y darle valor. Creo que todo el mundo sabe nuestra posición del PEMUS. No puedes peatonalizar el Puente de la Barca, que es una de las cosas que quiere hacer. El eje Colón, Reina Victoria, Eduardo Pondal, peatonalizarlo es una locura. No puedes peatonalizar el área que va a Monteporreiro, no tiene sentido, que es lo que quieren hacer, la carretera al lado de la playa fluvial. Creo que son cosas que no tienen sentido y que los pontevedreses no van a entender, porque hay cosas que son muy buenas de Pontevedra, pero pasarse de la raya es malo.
Lo tenemos que dejar aquí. Rafa Domínguez, muchas gracias por la visita y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de actualidad municipal de Pontevedra con Rafa Domínguez en el día en el que también, como te adelantábamos antes, conocíamos la candidatura de María Rey dentro de ese nuevo paraguas de Espacio en Común después de salir de Ciudadanos, y te seguimos contando todo lo que te interesa en tu emisora más cercana, te seguimos contando noticias de actualidad local en Mediodía, en COPE más Pontevedra. Continuamos hasta las 2. Además de política, hoy en Pontevedra también se habla de acoso escolar y en Sanxenxo de la rehabilitación del Pazo Emilia Pardo Bazán. Hablaremos a continuación con protagonistas en el mediodía de COPE, pero antes turno de conocer más noticias en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Saludamos ya a Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Hoy has estado con María Rey.
Pues sí, con la ex concejala del Ayuntamiento de Pontevedra, una parte al principio por Ciudadanos, luego como independiente por dejar el partido, y ahora se mete bajo las siglas, el paraguas del ex socialista Pachi Vázquez. Pues con su partido, con Espacio en Común, crean una nueva formación en Pontevedra que se quiere presentar a las próximas elecciones municipales. Escuchamos a partir de las 2:20 a María Rey y repasamos los nombres que la van a acompañar. Te adelanto la número 2, Marga Soliño.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablemos también de deportes. ¿Cuál es la noticia que nos ofrece Interrías?
Bueno, pues ya adelantabas que les han hecho entrega de regalos a los participantes del Congreso Internacional para Entrenadores de Piragüismo, que se celebra aquí en Pontevedra por primera vez en el campus universitario. Es un evento organizado siempre en colaboración con la Universidad de Vigo y que empezó en Catoira, pero ha crecido tanto que ahora se traslada aquí a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Destacamos dentro del programa para este fin de semana la presencia del entrenador del exitoso K4 de la selección española masculina, con nombres como el destacado Saúl Cravioto.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras las lluvias fuertes de primera hora de la mañana, vamos a conocer cómo se presenta la tarde con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Vaya a haber cambios en las próximas horas?
Bueno, seguimos con flux eventos do sur, que aumentará ligeramente de intensidad a lo largo de la tarde. Seguirán llegando bandas de chuvias ocasionais durante la tarde. Chuvias, muy ocasionais, entre esas chuvias apertura de claros, agarrándose así a chegada de cara a medianoite dunha nova fronte moi activa, unha fronte que traerá chuvias continuadas durante a madrugada, algo máis ocasionais xa na mañá do venres. Un episodio con ventos do sur, como decía, entre moderados e fortes, e con temperaturas sen apenas cambios. As máximas hoxe quedarán nos 23 graus. Mañá pola tarde, unha nova fronte traerá chuvias continuadas, pode deixar acumulacións importantes, que queda a punto da provincia de Pontevedra, pode deixar tamén momentos de chuvia moi intensa, máis probable a partir do mediodía, cando a fronte toca a terra polo oeste. Mañá as temperaturas descenden lixeramente, as máximas quedarán nos 22 graus.
Baixan as temperaturas e volvense a intensificar esas chuvias a partir desta madrugada. Información que nos facilita hoxe Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, boa tarde, gracias.
Gracias, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Cruz Roja Juventud celebra este jueves, durante toda esta mañana, en el edificio Castelao de Pontevedra, el seminario Generando Convivencia frente al Acoso Escolar. Un encuentro que ha sido inaugurado por María Teresa Álvarez como presidenta provincial de Cruz Roja y que ha contado con varias ponencias, a cada cual más interesante. La primera corría a cargo de Ricardo Fandiño, coordinador de ASEIA, además de psicólogo y psicoterapeuta, especialista en adolescentes, jóvenes y familias. Hablamos con él. Ricardo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué trataches na tua ponencia de esta mañana, Museo Provincial?
Bueno, pois a mí correspondeume falar dunha problemática que está moi de actualidade, que é a saúde emocional na infancia, na adolescencia. vinculado co tema do acoso, no sentido das consecuencias que o acoso está tendo na saúde emocional dos nosos cativos e cativas. Digamos que o acoso é unha dinámica que ten que ver ca exclusión, con quedar excluído do grupo social, con ser sinalado, pois, xeralmente por marcadores relacionados co corpo, por orientación sexual, polas características do propio corpo, pola raza, para ser excluído dun determinado grupo. E iso mina a saúde emocional partindo dun elemento moi básico que é a autoestima.
E que consello lle podemos dar a unha familia que ten un neno ou unha nena que é víctima de acoso escolar?
Bueno, eu creo que é importante que a reflexión consulta que fagamos vaya incluso máis alá. Reflexionemos non solo na posibilidade de que os nosos fillos e as nosas fillas podan ser acosados, sinón tamén do risco de que poidan ser acosadores. Uh-huh. O acoso, desafortunadamente, está tan xeralizado que hai moitas posibilidades de que os nosos fillos sexan acosados, pero tamén as hai de que sexan acosadores. Incluso hai unha tasa bastante importante de rapaces que están aos dous lados da fronteira. Son acosados e son acosadores. Co cal, sobre todo, o importante é que recuperemos todo o que ten que ver ca conversa cos nosos fillos, as nosas fillas. O tempo xuntos, a conversa e o contacto emocional.
Estamos perdendo moito contacto emocional tamén coas tabletas, cos móviles, cos ordenadores, todos pendentes prácticamente todo o día da pantalla.
Sí, isto é importante telo en conta. Creo que non paga a pena facer un discurso antitecnolóxico, pensar que imos volver tempo atrás, non imos a vivir sen tecnoloxía, a tecnoloxía está aí, pero evidentemente temos que aprender a facer un uso máis saudable, en primeiro lugar os adultos tamén. Entonces, o que sí ten a tecnoloxía é que as pantallas individualízanos excesivamente, deixanos a nos frente á pantalla. Todo o que teña que ver con compartir espazos, incluso con compartir pantallas, non podemos estar compartindo unha pantalla na que estamos vendo contidos e falando deses contidos. Uh-huh. É moito máis saudable, permítenos intervir do outro xeito, permítenos transmitir valores, que si cada un de nós, cada un dos membros da familia estamos dentro da nosa propia pantalla, é moito máis difícil de facer.
Falamos de saúde emocional na infancia, sobre todo enfocado na adolescencia. Marca moito o futuro inmediato dos rapaces unha vez que son adultos?
Sí que marca, sobre todo porque, bueno, a cuestión de autoestima, a cuestión de como un se sinte integrado no social, na súa contorna, é moi moi determinante no que ten que ver na construcción da propia identidade. E o marca tamén no sentido de que cada vez é máis difícil para os rapaces entender como chegar a ser adulto. Desafortunadamente, temos a sensación, cada vez constatamos máis, que os adultos parecémonos peligrosamente, os adolescentes. Uh-huh. E eles necesitan de nós que sexamos precisamente diferentes de eles, para ser capaces de marcarlle unha saída adolescencia nunha adultez que, bueno, que o gallase xa incluso mellor que a que tivemos nós.
Podemos falar da moda, non? Por exemplo, moitas veces son eles os primeiros en levar certa roupa que despois vai chegar tamén aos maiores.
Podemos falar da moda, podemos falar dos referentes culturais, efectivamente, podemos falar dunha adolescentización da adultez, igual que podemos falar dunha adolescentización da infancia. A adolescencia ocupa unha centralidade social que é preocupante, non debería corresponder, porque a adolescencia debería ser unha etapa de transición.
E seguimos tendo moitos estigmas cara aos adolescentes, cara aos xóvenes, metémolos a todos no mesmo saco?
Sin lugar a dudas. Temos moitos estigmas. Falamos con eles de unha superioridade moral que os limita, os estigmatiza. Temos a calificarlos como xeración de cristal, son febles, son débiles, non teñen cultura de esforzo, non? E non caemos na conta de que si todo eso é así, ou unha medida en que eso es así, en todo caso, ten que ver que a propia intervención dos adultos sobre a infancia e adolescencia. Uh-huh. Entonces, dende logo, hai que estigmatizarlos menos e acompañarlos máis.
E cales son as súas expectativas como adolescentes respecto ao seu futuro? Cal é a súa percepción da realidade?
Bueno, a percepción que teñen da realidade é un tanto negativa, tamén porque lles transmitemos moita información nese sentido. Hai un lugar común que utilizamos moito, que é que eles son unha xeración que vai vivir peor do que vivimos nós. Isto é moi desalentador para eles. Desincentiva o proceso de chegar a ser adulto. Eu preferiría transmitirlle esa idea de que van a vivir unha adultez diferente da que vivimos nós. Non peor, diferente. Uh-huh. É probable que incluso en algúns aspectos se xa mellor da que vivimos nós. Entón, hai que incentivalos a eso e a que desenvolvan habilidades, capacidades, creatividade para que despois se xa así.
Como ben sabe, hoxe tamén os alumnos do Instituto Julio Prieto en Espereira volveron ás aulas en Ourense despois pois do falecemento onte do alumno de terceiro da ESO que foi aplastado polo muro. O protocolo de educación sí que incide, non, nesa importancia de continuar co período lectivo. Ese apoio psicolóxico nestas situacións imagino que vai ser importantísimo, non, sobre todo nos compañeiros e nos amigos de clase.
Sí, por suposto. É un acontecemento, dende logo, lamentable, non? Bueno, precisamente na miña terra, en Ourense, eu vivo ali. Unha circunstancia tristísima e efectivamente, bueno, a todos, pero os adolescentes, pues impactalles a posibilidade da morte, ¿no? E a posibilidade da morte como algo que pode chegar de unha maneira repentina e atravesar as súas vidas. Entón, nestes momentos, sí que van a necesitar recursos, apoio para poder elaborar toda esta circunstancia, toda esta situación.
É importante continuar co período lectivo.
Sí, a mí parece que me ven que se recupere o período lectivo, non no sentido de que se normalice as cousas e non se teña en conta o sucedido como unha situación excepcional, pero sí que volvan o instituto se atopen ali entre eles e podan elaborar colectivamente o sucedido.
Opinión de Ricardo Fandiño, coordinador de ASEIA, psicólogo clínico que vende participar neste seminario en Pontevedra, xerando convivencia fronte ao acoso escolar que organiza Cruz Vermella Xuventude.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de acoso escolar y hablamos también, como te avanzábamos a la una y media, de proyectos importantes, como son proyectos municipales que se hacen posibles gracias a la financiación europea. El Concello de Sanxenxo acaba de recibir la concesión de una ayuda de 1,5 millones de euros que procede del Programa Europeo de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Vamos a conocer a qué van a destinar ese dinero con la alcaldesa en funciones de Sanxenxo, María Deza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué actuaciones les permite acometer a recepción de esta subvención?
Bueno, pues esta subvención va a suponer una mejora do paso Emilia Pardo Bazán, donde, bueno, como sabedes, hacemos, bueno, está a sede de cultura e educación, e donde se fan todas as actividades, prácticamente todas as actividades culturais do concello, supón unha rehabilitación integral do inmoble.
E cales son os eixos de actuación?
A ver, o que máis o eixo máis importante é a mellora da eficiencia enerxética do edificio, mellorase a envolvente térmica, vanse optimizar os sistemas de climatización, tamén se vai a facer un cambio nas luminarias de forma que se faga un aforro energético no tema do consumo eléctrico, temas de aislamiento acústico, temas de mellora de accesibilidade sensorial, bueno, en xeral, mellora da eficiencia do edificio.
Falamos de son, falamos de eficiencia enerxética, por poñer algún exemplo práctico, van percibir tamén esas melloras entón os estudantes da sala de música ou da sala de ensaios, non?
Sí, o que se pretende mellorar toda a envolvente do edificio, como, bueno, vais a modificar toda a cuberta, vais a modificar tamén zonas, en algunas zonas a carpintería exterior, así como aislamiento acústico de determinados habitáculos, co cual eso vai redundar no que a insonorización das aulas.
Estou falando do propio centro, do propio Pazo Emilia Pardo Bazán, pero como vai quedar o exterior? Como van mellorar a accesibilidade tamén nese entorno?
A ver, o que se realmente a subvención ou a actuación é sobre o edificio, sobre o que o propio edificio vai ser, como acabo de decir, cambiar toda a cuberta e darlle un novo acabado ao edificio, mantendo, eso sí, o que é a fachada do propio edificio exterior, ¿no? Entonces, o que se pretende facer unha mellora do edificio, pero mantendo un pouco as características do edificio existente.
Conservar a esencia do edificio, despois con fondos municipais encargaríanse de rehabilitar tamén o contorno.
Sí, a ver, bueno, esta subvención non aglutina a totalidade das obras. Unha parte da financiación é con fondos propios, en concreto algo máis de 350.000 euros, cerca de 360.000 euros, que van a ser con cargo a fondos propios do municipio. Despois, a posteriori, sí que habrá unha partida nova con fondos propios para mellorar a contorna do propio edificio.
E que prazos manexan para a posta en marcha e a execución deses traballos no edificio?
O plazo de execución do proxecto é sobre uns 14 meses. Agora a subvención que se foi a través do PIREP, da subvención PIREP, todavía non presentamos o que é o proxecto de execución. Nesta subvención o que se presenta son uns paneis informativos onde se explica as actuacións que se queren realizar, pero non o proxecto de execución en sí. Por lo tanto, temos que elaborar o proxecto de execución e despois, unha vez que teñamos ese proxecto, poder licitar as obras. Agora mesmo estamos na fase de aceptación formal do que é a subvención. Comunicáronos que habíamos sido preceptores estos días, temos 10 días para formalizar esa aceptación, e despois, bueno, pois xa iniciar que son os traballos de execución do proxecto.
O que é evidente que optar a este tipo de fondos europeos, a este tipo de axudas, permiten non facer obras de gran calado que o millor con fondos municipais ou con fondos do Plan Concellos da Deputación non se poderían acometer, non?
Obviamente, aquí estamos falando dunha obra de casi 2 millóns de euros, 1,8 millóns de euros, que é unha obra que, aparte, é unha obra moi necesitada, porque, como vostedes saben, o Pazo Emilia Pardo Bazán é un centro, un inmoble que é utilizado por moitos sectores da nosa poboación, ten a biblioteca, ten o auditorio, a escola de música, os maiores, bueno, é un centro en sí que é moi utilizado por os habitantes de San Senxo, non? Entonces, bueno, é certo que este tipo de subvencións axudan a que estes edificios que no seu día, bueno, xa quedaron obsoletos, non, en materia de eficiencia energética, poidan mellorar sustancialmente as súas condicións, por suposto que fondos propios bueno, non acadarían a resolver todos os problemas dos municipios pequenos, non, como San Senxo.
Pois noraboa ao Concello por alcanzar esta subvención, noraboa tamén aos veciños porque contarán con esa rehabilitación integral do Pazo Emilia Pardo Bazán, un proxecto que custa en torno a 1,8 millóns de euros e reciben esa subvención de 1,5 por parte dos fondos europeos para poder acometelo. Veremos os prazos que manexan unha vez que este redactado ese proxecto. Hoxe falamos do Pazo Emilia Pardo Bazán, que alcaldesa en funcións de San Xenxo, María Deza. Moitas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, que teñades bo día.
Por hacer un cálculo de lo que se va a ahorrar San Xenxo con esa rehabilitación, supondrá un ahorro del 52% en el consumo energético y del 59% en las emisiones de CO2 en búsqueda de soluciones que conduzcan a un consumo casi nulo en ese Pazo de Emilia Pardo Bazán. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra y ahora también en COPE. Continuamos con información local hasta las 2 del mediodía.